Contra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Que aún no se dan, parece mentira que ya pasó más de un año y medio, casi dos, y podemos decir que en el mundo no se están dando debates en donde se puedan ver y conocer claramente las dos posiciones que ya están evidenciadas en el mundo entero, y en donde vamos a definirlas un poco hoy, ¿no? Aquellos que entienden que todo va por el camino de la vacunación y con todo lo que eso implica, más las medidas, y aquellos que de alguna manera entienden que hay que tener un poco más de prudencia. Y antes de arrancar a charlar, yo pensaba hoy mientras venía para la radio, y pensaba, yo me he vacunado siendo chica, no tengo ningún problema con las vacunas, las acepto, y volví a escuchar la nota que tuvieron hace muy poco en un canal abierto el doctor Eduardo Llaves y el doctor Mario Borini, con quien vamos a estar charlando ahora en un ratito, y se hacen siempre las comparaciones de las vacunas que están desde hace mucho tiempo. Yo no dudo del de la intención de la ciencia y que las vacunas han hecho, digamos, cosas muy importantes para la salud de la humanidad, muy importantes. Ahora, como todas las cosas, da la impresión, y no es una afirmación, pero vamos a ponerlo como una hipótesis, siendo más contemplando las distintas opiniones, que algo cambió. La medicina a lo mejor se torció un poco, la ciencia se torció, algo pasó, que ya no se están tomando ni medidas preventivas, estamos aplicando vacunas que son experimentales, algo cambió en la humanidad. Y nosotros, que somos los que recibimos toda esa medicación, no podemos quedarnos de brazos cruzados contemplando nada más lo que pasa y asumir como que lo que dice siempre la ciencia es la gran verdad. Lo dejo como, ¿es la gran verdad? ¿No se equivoca acaso la ciencia? A lo mejor no está dando saltos cuánticos en cosas en donde hay que ser un poco más prudentes. Estos debates son los que no se dan. Y acá sí, ya los voy a presentar porque nos acompañan el doctor Eduardo Llaves, él es médico clínico pediatra y homeópata. También está con nosotros el doctor Mario Borini, es médico, es especialista en clínica médica y fundamentalmente es epidemiólogo. Le doy la bienvenida a los dos. ¿Cómo están? Tanto tiempo.
Bien, Maga, muchas gracias.
Le doy la palabra al doctor Mario, que es mayor que yo. Primero los mayores. Me enseñaron.
Bueno, cuéntenos un poco, porque ustedes no hace tanto estuvieron en el programa de Canal de Aire, en el de Fantino, lo escuché más de una oportunidad, y esa sensación de que no, si bien se sentaron en un lugar bastante particular, porque es un medio abierto, no tuvieron esa comodidad, ¿no? Como suelen tener a veces otros especialistas, para desarrollar o mostrar o compartir una visión, ¿no? Seguimos con esta posición en el mundo donde estos debates no se dan. ¿Cómo lo vivieron ustedes, por un lado? Y por otro lado, bueno, ver, porque cada uno de ustedes tiene una especialidad diferente, en tratar de entender en qué fase, en qué instancia estamos en este momento. Mario.
Sí, uno sabe que esto viene de larga data. O sea, la censura al principio de esta situación, allá por marzo del año 2020, era un cierre total. Recién las preguntas al presidente abrieron la publicación en 8 medios de Argentina en distintas provincias, y a partir de ahí los grupos accedimos a a poder manifestar cosas diferentes a las que se escuchaban, que eran un aluvión de cosas que ya estaban instaladas de una manera muy, pero muy firme. Después se sucedieron, cuando el epidemiólogo hizo estas preguntas, después se sucedieron numerosas intervenciones, hubo un periodo de duda y ahora la censura ha vuelto a aumentar, ha habido intimidaciones, o sea, evidentemente no están dispuestos a conversar, no han respondido nunca las preguntas que se le han hecho, cuando las han respondido han aceptado posiciones completamente diferentes a las que proponían. Cuando nosotros sabemos que se le hicieron al ministerio preguntas acerca del aislamiento y purificación del virus a través de la doctora Daverde, se observó que el ministerio con toda tranquilidad contestó que no se tenía seguridad del aislamiento y purificación del virus. O sea, son cosas muy graves, pero no pasa de todas maneras algo trascendente, porque evidentemente hay una concentración del poder económico, del poder político e incluso del poder informativo, porque si bien nosotros estamos convencidos de que hay una debilidad fundamental en los planteos del gobierno, lo cierto es que el gobierno ha logrado imponer su discurso y la gente en general lo ha aceptado. Por supuesto que hay resistencia y la gente de alguna manera manifiesta esta resistencia. Por ejemplo, cuando la gente instala la toma de ivermectina, lo hace a pesar de que el gobierno jamás propuso en forma oficial la ivermectina. O sea, más allá de la discusión del valor de esta droga, lo cierto es que la gente está reaccionando. Y por supuesto que el no vacunarse, que es una cosa que nosotros pensamos que tendría que haber sido general, universal, o sea, no debería haber comenzado nunca esta vacunación, jamás, porque no ameritaba la urgencia para hacerlo, porque había tratamientos para los enfermos, y porque esta vacuna era experimental, y porque se habían reservado la composición de la vacuna, y porque no iban a damnificar a ninguno de los dañados. O sea, una cantidad de barbaridades tan grandes que era obvio que con el sentido común más elemental no había que vacunarse, y mucho menos
Ahora,
ahora. Sí.
Mario, una de las cosas que como epidemiólogo, ¿no?, le pregunto también a Eduardo, y por supuesto incluido en la pregunta, siempre desde que empezamos nosotros a poner estas charlas en el aire, siempre se habló de la famosa inmunidad de rebaño, una inmunidad de rebaño que se daba en la medida y forma que la gente iba contagiándose del virus. Ahora, hoy se está hablando de hace rato que la inmunidad de rebaño hay un intento de lograrla a través de la vacunación. ¿Es esto real o, digamos, es posible una inmunidad de rebaño con una vacunación?
Bueno.
Y lo planteo no sé, que esto también haya pasado en el pasado, que una vacunación haya frenado a lo mejor una condición de algún tipo de enfermedad, ¿no?
Bueno, en ese sentido, jamás una vacunación ha logrado lo que se llama inmunidad de grupo social de rebaño, porque hay una cosa elemental. Que lo que se llama la falla primaria, no todos responden inmunológicamente a una vacuna, eso lo admiten si ustedes ven los prospectos, en los mismos prospectos dicen no todos responden. Y lo que sería la falla secundaria de que esta inmunidad, si se lograra, es limitada en el tiempo. Como máximo, según dicen los expertos, se puede lograr hasta 10 años para algunas vacunas, pero las revacunaciones no duplican. Por ejemplo, si yo hago una vacuna contra sarampión que me da un máximo de 10 años de inmunidad, la revacunación como máximo me puede llegar a dar 2 años. La inmunidad vacunal en realidad es muy, muy limitada, al punto que nosotros vemos epidemias de paperas, de varicela, de sarampión, en poblaciones prácticamente vacunadas hasta un 100%. Y el mismo Gregory Polan, que es un experto, digamos, especialista y pro vacuna, admite que ya desde el siglo pasado, desde el fin del siglo pasado, o sea, hace más de 20 años, de que el sarampión, por ejemplo, se ha convertido en una enfermedad de los vacunados. La OMS trató en un momento de decir que la única inmunidad de rebaño se conseguía a través de la vacuna, pero bueno, se armó tal escándalo que tuvieron que retractarse y decir que bueno, que con la vacuna también se podría conseguir, cosa que no es absolutamente cierto.
Claro,
Por
Eduardo,
otro
¿sabes
lado,
por qué? Perdóname, porque acá un oyente hace un comentario que creo suma esto que estás diciendo, por eso te interrumpo, que dice que las principales enfermedades hace 30 años empezaron a desaparecer, sin embargo, hasta las fechas hoy se sigue vacunando con esas, con estas, ¿no? Esto un poco tiene que ver con lo que estás mencionando ahora.
bueno, el tema es así. Yo, por ejemplo, no disiento en el tema de lo que dijiste al principio en cuanto a la ciencia, porque en realidad no se está aplicando ciencia acá, se está aplicando lo que diríamos es la ciencia oficial, ¿no? Que avala al poder, pero no se están mostrando los hallazgos científicos en todas partes del mundo que están hablando sobre este tema con un criterio de verificación de los hechos y de reproductibilidad de estos hechos, que es lo científico, eso es lo científico. Lo científico no es un discurso, se avalan en los hechos verificables, cuantificables y reproducibles, eso es la ciencia. Por otro lado, no estoy en absoluto de acuerdo con lo que afirmaste de que gracias a las vacunas han desaparecido las enfermedades. Yo desde hace 45 años que los estudio, te puedo asegurar que no es así. Han desaparecido, si querés, y no sé si puedo compartir, te muestro
Dale,
un
dale,
gráfico para
sí.
que vos veas
Pero hay
que
una
tengo.
conciencia, Eduardo. Yo lo que quería decir es que hay una conciencia en la población, y se dice desde la ciencia, que gracias a las vacunas han desaparecido enfermedades o se han podido atenuar determinadas o bajar el nivel de enfermedad de algunas que han padecido la humanidad, digamos. Pongo esto porque esto forma parte de la cultura de la
Eso
humanidad.
forma parte del inconsciente colectivo.
Exacto,
Está
por eso, pero no
incorporado,
podemos, yo quiero, por
está
eso te lo
incorporado.
traigo, te lo traigo para que justamente podamos hablar. La gente cree esto y está parada en este lugar. ¿Cómo desarmas un pensamiento de esta
Bueno,
naturaleza?
sí, no es fácil porque el inconsciente personal se establece con el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual. Entonces tiene estos tres aspectos que no es fácil desarraigar. Ahora, ¿se ve esta curva?
A
¿Se
ver.
está viendo o no? ¿No se ve?
No, ¿estás queriendo compartir algo con nosotros?
A ver. Sí, estoy
Todavía
tratando de
no nos llega.
compartirlo. No
Puedes
puedo
hacerlo, si
compartir.
querés, no hay ningún problema.
¿Puedo?
Sí, claro, puedes hacerlo. Pero tenés que hacerlo desde tu ordenador.
Pero no encuentro acá. ¿Ahora se ve o no?
No, todavía no.
Entonces, ¿cómo hago para compartir pantalla? No me aparece compartir.
A ver, le pedimos a la operadora, dice
A
que
ver,
está
acá.
habilitado. Ahí está.
Acá. Ahí está. Ahora sí. A ver, ¿ahora
Ahí
se
sí,
ve?
ahí sí, ahí sí, ahí sí, perfecto.
Perfecto, perfecto. Bueno, ustedes fíjense la curva esta, ¿no? Esa es una curva de datos oficiales. Ustedes fíjense el descenso de las distintas enfermedades y les voy a mostrar algo llamativo. Esta es la fiebre escarlata, este color lila. Ustedes fíjense, este color flúor verde es la
Sí.
viruela, esto es la mortalidad por cada 100.000 habitantes, que es como se determina la letalidad de las enfermedades infectocontagiosas, se hace por cada 100.000. Ustedes fíjense que acá la escarlatina tenía una mortalidad cuatro veces superior a la letalidad de la viruela. Yo les pregunto, ¿cuál es la vacuna contra la escarlatina? ¿Quién se muere ahora de escarlatina? ¿Dónde están las grandes epidemias de escarlatina? No existen, porque naturalmente, mediante la mejor alimentación, digamos, y lo que se va produciendo una inmunidad que se va transmitiendo de generación en generación, y eso fundamentalmente también tiene que tener la leche materna. Cuando la mamá padeció una enfermedad natural, tiene linfocitos de memoria que se traspasan en la leche materna y se copian en los linfocitos del intestino. Entonces el bebé va copiando la inmunidad materna y eso se llama inmunidad educativa materna. ¿Está claro? Por
Bien.
eso es también, no solo por las condiciones, digamos, de alimentación y de habitabilidad, etcétera, etcétera, agua potable, cloaca y todo lo demás que también influye, ¿no? Sino también esa educación materna de tipo inmunológica. Ustedes fíjense que todas las enfermedades se redujeron normalmente con el paso de los años.
De los
¿Y
años,
cuándo
sí.
se empezó a vacunar? En la década del 20 con la vacuna de la difteria. Siguió la curva descendiendo como venía antes. La vacuna de la del 30. La vacuna de la tos convulsa en el 50. La del sarampión en el 68. Y las curvas fueron descendiendo exactamente igual que antes. La peste, ¿qué vacuna tiene? Ninguna, desapareció. ¿Por qué? Porque no convivimos con las ratas. El tifus desapareció. ¿Por qué? Porque no convivimos con las ratas que tenían las pulgas que nos contagiaban del tifus.
Y si
Y lo
tú,
mismo con
Eduardo,
cólera, fiebre tifoidea, etc.
y qué estaría, digamos, desde ahora que pasó el tiempo, cuál es su mirada frente a esto que en algún momento se dijo que provino de China, que provino de un murciélago, bla, bla? Digamos, ¿usted sigue en esa posición, que es así? O sea, ¿qué puede afirmar hoy, después de que pasó el tiempo?
Hoy en día podemos decir que todo eso ha sido un fraude, porque en realidad no se ha encontrado hasta ahora ningún virus SARS-CoV-2. En todos los países que se ha buscado, no se ha encontrado, ya sea en enfermos como en cadáveres, o sea, fallecidos por este síndrome COVID. Hay universidades de Estados Unidos, siete universidades, la de California, la de Stanford y otras cinco más, que estudiaron 1.500 muestras y no encontraron absolutamente ningún virus SARS-CoV-2, sino por el contrario, encontraron influenza A y también encontraron muy poco de influenza B, pero absolutamente nada de SARS-CoV-2. Es decir, que jamás se hizo un debate para ver cuáles son las causas reales de este síndrome COVID, por lo menos los cuadros
Bien.
graves.
Me gustaría preguntarle a Mario Borini, doctor, pensaba en esto, ahora que acá en la Argentina se abrió todo de golpe, ¿no? Usted como epidemiólogo, ¿está preocupado porque esto se haya abierto? ¿Le parece que está genial? ¿Le parece que habría que haber tenido más prudencia o no? Digo porque no podemos negar la existencia de la enfermedad. Eso es re, esto está ahora. ¿Cómo ve usted estas últimas medidas que se han tomado acá en nuestro país especialmente?
Y la apertura tendría que haber sido mucho más precoz,
Paulatina.
mucho más precoz. O sea, está llegando tarde la apertura. En realidad nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el encierro de sanos, jamás. Entonces pensábamos siempre que como máximo tendría que haber habido una recomendación para 5 millones de personas que se autocuidaran, que eran los mayores y los que tenían comorbilidad, y 40 millones de personas circulando en la Argentina tranquilamente, creando inmunidad natural. Ese fue el planteo que hicimos de entrada y jamás lo cambiamos. Así que cuando nosotros hablamos ahora de apertura, decimos, es una decisión que tiene un retraso de un año y medio.
¿Y la inmunidad natural únicamente se adquiere contrayendo la enfermedad o no necesariamente?
No, no necesariamente. Hay gente que tiene el contagio y el contagio que se lo ha considerado como una situación de terror. Para nosotros el contagio puede inmunizar sin pasar por ningún momento de enfermedad, ni siquiera síntomas ni signos de enfermedad. Eso, de acuerdo a la teoría del contagio, ¿no es cierto?
Bien.
Uno puede discutirla, pero lo que no se puede discutir es que gente sana convive entre sí y no se enferma, de tal manera que haber creado el terror de que la gente sana puede contagiar formó parte de este circo donde se agregaba todos los días un vagón más de terror al tren fantasma, ¿no es cierto? Y ahora siempre se están creando cosas nuevas. Cuando uno ve esta liberación de la cual vos hablás, inmediatamente uno escucha que se acentúa la intención de vacunar niños, que se abre una inscripción.
Bueno, ya está hecho, es un hecho eso.
Y la otra que se habla es el famoso pasaporte. Cuando el pasaporte sanitario, como se lo quiera llamar, lógicamente que no se justifica en absoluto porque no hay un estado de situación descontrolada. La otra cuestión es que cada vez que se habló de restricciones en la libertad, en realidad las restricciones tienen que ser las mínimas posibles en caso de ser necesarias y el pasaporte termina siendo una restricción gravísima y enorme, con lo cual contradice toda la jurisprudencia que ha habido en el derecho respecto de las restricciones. Finalmente, cuando uno habla del derecho, en general se tiende a ampliarlo, no a reducirlo. O sea que se está contrariando toda una tendencia histórica del derecho. Desde el punto de vista científico, hablar del pasaporte es lo que se llama en ciencia el error tipo 3, que es la solución al problema equivocado. Si yo digo que la gente no se vacuna, lo que tengo que pensar es por qué no se vacuna, estudiar esto, ponerme en contacto con aquellos que pueden comunicarse con la población, decir la verdad, no ocultarla con la ley 27.573 que oculta la verdad en forma legal, con el acuerdo de la oposición y del oficialismo, diciendo que aquí no hay grieta alguna, que hay una unión política contra los intereses de la población ocultando la vacuna. Y finalmente, si esto es una solución al problema equivocado, ¿por qué lo decimos? Porque si se trata de que la gente no se vacuna, hay que ir por ahí y no decir no te doy el registro de conducir, no te vas a poder casar, no te vas a poder divorciar, no vas a poder usar la tarjeta de crédito. O sea, todas cosas que no tienen nada que ver con la
No
decisión.
tienen, que no tienen lógica, en realidad, no tienen
Entonces,
lógica, ¿no?
esta es la ciencia y confirma que no estamos delante de un problema científico, estamos delante de un problema político. El uso
Bien.
del político, económico y económico y político contra intereses de la población.
Bien, vamos
Bueno.
así un poco cerrando esta charla y pensaba esto, ¿cómo se sintieron en el debate? Porque, digamos, a mí me llamó poderosamente la atención, me alegró el solo hecho de haber escuchado que esto había existido. Sin embargo, cuando lo vi, dije, bueno, no sé cuántos se sintieron cómodos ustedes a la hora de poder exponer y hablar incluso, ¿no?
Bueno, ahí nosotros fuimos invitados y nos esperaban 6 personas y nosotros éramos 2.
Sí, eso se notó.
Lógicamente que la invitación produce alegría porque se trata de un medio tan masivo que uno llega a millones de personas que no piensan como uno, donde sucede habitualmente en radios a veces amigas, sino que uno llega a gente que piensa lo contrario. Así que esa posibilidad, lógicamente que la valoramos muchísimo. Pero claro, había una diferencia muy grande en el auditorio respecto de esta cantidad de personas. Igual la cantidad de personas influye parcialmente, lo que
Claro.
influye es la información que se tiene. Y las interrupciones eran para nosotros. Jamás los periodistas interrumpieron a los 2 médicos que representaban la posición oficial. Así que nosotros consideramos que al haber mantenido un diálogo en condiciones razonables de, digamos, de compartir el momento en la transmisión de ideas y no en el enfrentamiento y no en la confrontación y no en el enojo, significó un paso interesante para que la gente pudiera advertir posiciones diferentes y elegir mejor, ¿no?
Bien, Eduardo quiere agregar algo a esto y de paso también preguntarle, ¿no? Porque acá está comenzando ya, digamos, usted es pediatra, así que no podemos no preguntar que sabemos su posición, pero que a lo mejor que quisiera agregar sobre el tema de la vacunación en los adolescentes o niños, ¿no?
Sí, en principio con relación a ese debate, pseudo debate que se hizo en la televisión abierta, quería decir que íbamos a tener mucho más tiempo, nos habían dicho como mínimo media hora, si no apenas pudimos hablar 4 minutos cada uno por minutos controlados, ¿no? Así que se acortó ese debate. Con relación al tema de las vacunas, hay que tener en cuenta, en realidad, que ni siquiera son vacunas. Los mismos de Pfizer admiten que esta vacuna no previene la enfermedad, que no evita el contagio y que incluso los vacunados contagian. No sabemos muy bien qué, si es el grafeno o si es la proteína Spike que se produce en los inmunizados o en los inoculados, para hablar con propiedad. Pero es cierto que los convivientes de las personas vacunadas han tenido, por ejemplo, trastornos menstruales, han tenido, en chicos amamantados por mamá, problemas de coagulación intravascular y lo mismo en otros convivientes mayores. El tema es que esta vacuna, este inóculo, en realidad, este agente biológico experimental, como lo llamo yo, es un agente biológico experimental cuya composición desconocemos, aunque estamos conociendo por investigadores que están haciendo estudios, si hay posibilidad, después les voy a mostrar alguno para que ustedes vean, y también que se han encontrado en autopsias de personas vacunadas que han muerto por las vacunas, también si quieren les puedo comentar algo. No considero que es criminal, lo digo con plena responsabilidad, aplicar las vacunas a los niños, incluso a los adolescentes. La letalidad de este cuadro COVID en los menores de 20 años, incluso de los menores de 40, pero de los de 20 años, es prácticamente inexistente y no se justifica. Y se están viendo cuadros de miocarditis y de miopericarditis, de paros cardíacos, de infartos cardíacos, de trastornos de coagulación a nivel del sistema nervioso central, con accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, en jóvenes que no se veían con el cuadro natural de este síndrome COVID.
Bien,
Para colmo, perdón, porque es importante. La posibilidad de enfermedades autoinmunes, de la producción de cánceres por las características que tienen estos agentes biológicos experimentales y el problema de la esterilidad que está dado porque estos inóculos, digamos, producen una proteína Spike que se va a unir a la angiotensina 2 que interviene en la producción de espermatozoides y en el sistema renina-vasotensina que regula la tensión arterial, pero a su vez los anticuerpos que se van a generar contra esta proteína Spike, porque la proteína Spike es muy similar a la sincitina 1 y 2. La sincitina 1 y 2 trabajan ¿para qué? Para que se una el óvulo con el espermatozoide, para que se forme la placenta y para que se produzca lo que se llama la tolerancia inmunológica. Por
Doctor,
lo tanto, se
sí.
bloquea la sincitina 1 y 2 y eso produce infertilidad, esterilidad y aborto, que es lo que se está viendo.
Bueno, a mí el tema, o por supuesto, da para profundizar más y para trabajarlo más. Ahora tenemos que cerrar, se nos ha ido el tiempo. Yo sé que ustedes están desde el día uno, junto con otros médicos también, hablando, comunicando, investigando, comprometiéndose, involucrándose y por supuesto, arriesgando sus mismas profesiones para lo que hacen. Así que agradecerles por lo que nos traen y siempre queremos estar en contacto para bueno, conocer en profundidad siempre las nuevas instancias, como bien mencionaba recién Eduardo Llaves, en donde, claro, en este contacto, cosas que al principio no pasaban, como que estaban prohibidas las autopsias y tantas otras cosas, hoy a lo mejor se está accediendo a una información que todavía no está tan revelada. Los invito a otra charla en otro momento y si sumar algún otro médico más serán bienvenidos. Ahora tengo que cerrar el programa y con esto despedirme y agradecerles especialmente por el fuerte compromiso. Y me voy con esta frase. Dice una enfermedad, una frase de Sri Ramana Maharshi de la India, dice, una enfermedad nunca se cura por el solo hecho de pronunciar el nombre de la medicina. Y con esto me voy. Gracias, ¿eh? Gracias, Mario Brini, gracias, Eduardo Llave. Gracias a los dos.
Gracias
Y
a
con esto
vos.
cerramos. Gracias, hasta pronto.
Gracias.